como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola, Javier, gracias por aceptar el café con tomarte un café conmigo. Tienes una, ¿cómo dicen los periodistas? Una dilatada carrera en el mundo del básquet. Y yo casi me atraganto. Imagínate lo bueno que soy haciendo entrevistas. ¿Cómo se mantiene la ilusión después de tanto tiempo entrenando?
Hombre, es una buena pregunta, Una buena pregunta. La realidad es que la respuesta es sencilla, te tiene que gustar esto. Te tiene que gustar desde el primer día. Yo entré en este mundillo, pues en primer lugar gracias a mi hermano mayor, a mi hermano, que era jugador por aquel entonces. Y él fue el primero, pues, que me llevó a sus partidos y yo, pues, iba a ver los partidos de él. Y a partir de ahí, pues, me gustó, empecé a jugar. Lo tuve que dejar enseguida, siendo junior, porque pues tuve una lesión de rodilla. Y claro, hace 50 años la medicina no era lo que es hoy, que es otra cosa. Entonces lo dejé y bueno, tenía un buen amigo, que resulta que luego ha sido pues el agente de baloncesto más importante del mundo, se llama Julio Ortega, que pues por aquel entonces trabajaba en un colegio colegio Claret, y oye, ¿quieres entrenar y tal? Pues sí, hombre, sí, venga, vamos a empezar. Y así empecé, pues yo creo que no había cumplido todavía 18 y ya empecé, creo recordar, pues con un equipo era de alevines o benjamines, ¿no? Así empezó la cosa poquito a poco. Y de ahí, pues eso ya te digo, no tenía ni 18, pues hasta los 30, 29 por ahí. Estuve trabajando ahí en el Claret unos cuantos años, luego me fui con Charlie Saint de Aja a Virgen de Atocha, que estuve también otros 5 o 6. Y bueno, pues tuve la suerte de que me vio entrenar, me vio jugar un señor que bueno, pues se convirtió también en un gran amigo mío, que supongo conoces, se llama Felipe Coello. Muchos años, ahora ha vuelto a entrenar allí en Murcia, en el OCAM, pero por aquel entonces era el director deportivo de lo que era Juvernic. Uh-huh. Y él, bueno, pues él me quiso fichar. Yo estaba en una situación personal que me venía bien salir de Madrid y dije, pues adelante, venga, vamos a meternos en baloncesto profesional, que realmente pues era lo que yo quería llegar. Y así fue. Así, a partir de ahí ya, pues carrera muy larga, ¿no? Te tiene que gustar mucho esto. O sea, es lo que tiene, esta es una profesión, la profesión de entrenador. Tiene una cosa que es, eres tú eres el entrenador, pero todas las personas que están a tu alrededor, digamos que de alguna manera están en contra de ti, están encima de ti para ver qué haces, qué no haces, pues para cualquier cosa. Desde entrenadores ayudantes que quieren echarte para ponerse ahí, presidentes, directivos, jugadores, novias de jugadores, empleados del pabellón donde trabajas, etcétera, etcétera. Y claro, todo tú tienes que saber barajar eso. Y no es nada fácil. Esta es una profesión que para mí es la más bonita del mundo, pero a su vez la más difícil del mundo. Y me da igual el equipo que entrenes, los Lakers, el Real Madrid, que un alevín del Maravillas. ¿Mm? Es algo que te hace sentir muy bien, el día que pierdes pues estás fatal, pero el día que ganas es una maravilla, eres feliz. Y bueno, todo lo que implica llevar un equipo, hacerlo crecer, hacer crecer a sus jugadores. Esto no es solo, el trabajo no es solo enseñar a votar o pasar o a defender. Entrenar es muchísimo más que eso. Y hay que saber hacer todo esto. Y bueno, yo creo que con los años descubrí claramente que cuanto más subes a la élite, menos importante es lo que sepas sobre técnica individual, técnica colectiva, táctica, etc. Lo más importante, cuanto más élite subes, es, digamos, la psicología. La psicología del juego, la psicología con los jugadores, con los directivos, el presidente, prensa, etc. Eso es más importante todavía que el hecho de todo lo que es fundamentos, ¿no? Contemos que, hombre, que en un principio los jugadores que juegan profesionalmente, pues, hombre, son gente que no se la bota en el pie, gente que sabe jugar. Por lo tanto, tampoco debes coger a un jugador y decir, oye, mira, tío, te voy a poner aquí para que aprendas a votar. Pues lo único que puedes conseguir es que ese jugador diga, ah, sí, así es como me tratas. No te preocupes. No, ya se encargará él de hablar con el resto de jugadores y decir, oye, vamos a echar a este tío. Cosa que a mí ya me ha pasado más de una vez.
Sí, sí, y no es el
único. Todo entrenador que se precie le tiene que pasar al menos una vez. Yo tardé 25 años de que me echaran del primer sitio. Bueno, así fue. Pero esto es parte de este trabajo. Muy bonito, maravilloso, pero a su vez muy duro y todo el día y encima. Y quieras o no quieras, no hay días libres porque siempre estás pensando en tu equipo, en tus equipos.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
En intentar hacer las cosas mejor en el día a día. Cuanto más profesional seas en el trabajo, aunque lleves un alevín, mejor te van a ir las cosas. Confiar en ti mismo, confiar en que las cosas que haces están bien hechas y tirar adelante. Esto es lo que hay, amigo.
Y tú que llevas un tiempo como entrenador, ¿qué ha cambiado de hace 30 años a ahora? ¿Cómo entrenas distinto? Mira.
Te voy a... Bueno, ¿qué ha cambiado? Prácticamente todo, pero te voy a poner un ejemplo. Ha cambiado muchísimo el baloncesto de cuando yo empecé a entrenar hace 40 y bastantes años a hoy. Esto es otra cosa. Técnicamente, tácticamente, físicamente, muchísimo. Yo cuando empecé, me acuerdo que la gente calentaba. O sea, tú llegabas, te citaba el entrenador, oye, el partido a las 12, oye, 12 menos cuarto aquí para hacer la rueda, vale, y hacías la rueda y a jugar, y se calentaba. Pero bueno, te voy a dar un detalle que hoy no sucede, hoy no pasa, y además desde hace bastantes años. Yo cuando empecé a entrenar, yo me acuerdo perfectamente, claro, había muchos menos equipos, las ligas no tenían el nivel de hoy, el baloncesto en España no era lo que es hoy, ni mucho menos. Te estoy hablando, pues fíjate, antes de la Olimpiada de 82, pues, finales de los 70. Por aquella época, tú tenías un partido de infantiles, de cadetes, daba igual. Siempre siempre, al acabar el partido, te ibas con el entrenador del equipo contrario a tomar unas cañas. Y a hablar del partido. Oye, joder, qué bien habéis jugado, qué bien lo habéis hecho. Oye, que este jugador tuyo tal, que este jugador cual. Siempre el entrenador de casa, el que pagaba las rondas de cañas, oye, ya nos vemos a la vuelta, vale, vale, que te vaya todo bien, cualquier cosa que quieras, tal. Siempre tenías los teléfonos de todo el mundo, siempre podías contactar lo que fuera. Oye, cuéntame algo de este equipo, que oye, qué tal, que no tengo ni idea. Oye, pues sí, toma, estos defienden tal, defienden cual, defiéndenos. Vale. Eso hoy es impensable. O sea, hoy de hecho yo dirijo partidos contra chavales jóvenes que acaban de empezar, que se ve, que son chavales jóvenes, y es que yo no lo entiendo. O sea, llegas a la pista, llegas al sitio, lo que sea, y ni te vienen a saludar, ni te vienen a decir buenos días. Ni te vienen a decir buenos días. Solo se preocupan de ganar, ganar, ganar. Es que esa es la única palabra que hoy existe. Ganar. Pero, claro, yo que vengo de otra mentalidad de hace muchos años, para mí, hombre, obviamente no soy tonto, ganar es importante. Pero que todo sea ganar. Y a día de hoy, la mayoría de entrenadores jóvenes que empiezan, que quieren llegar muy pronto arriba, no tienen paciencia para llegar, quieren llegar muy pronto a dirigir en la CB o en la LEP o tal, lo que sea. Solo se preocupan por ganar. Les da igual que un chaval suyo vote mejor o pase mejor. No, se preocupan por ganar de uno de penalti en el último segundo. Y eso es lo más importante, mucho más que... Y yo lo veo, por ejemplo, un partido el año pasado, por ejemplo, recuerdo con Cadete de Pinto, el rival era de un colegio, el Prado, puede ser, pero no estoy seguro. Cadete. El tío te viene con 12 jugadores y dejó a 4 sin jugar. Dejó a 4 jugadores sin jugar.
Bueno, también seamos honestos. Esto es básquet de los 70, que jugaban los 5 titulares y el recambio.
Bueno, pero era otra cosa. Uh-huh. Era otra cosa. Tampoco los equipos tenían 12 jugadores. No había a lo mejor tantos jugadores.
No había tantos. Éramos más bien 10
era
que
de
12.
Era otra forma de hacer baloncesto. Pero a día de hoy, el trabajo de formación te dice que la lógica dicta que en cualquier equipo de formación, si tú tienes jugadores y tus jugadores han venido a entrenar y tus jugadores,
sí, de jugar.
Tus jugadores trabajan, tus jugadores hacen, todos deben de jugar. Aunque solo sea 2, 3, 4 minutos, pero tú tienes que sacar a la pista a todos los jugadores. Porque si tú dejas a un chaval de 14 años sentado, sin jugar, ¿qué va a hacer? Como le pase eso, 3 partidos seguidos, va a decir, me voy. O te va a llegar el papá de turno y te va a decir, oye, man, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Por qué no juega? Oye, o juega o se va. Es que es así. Aquí hay formación, es enseñar. La clave es enseñar a los chavos.
Entonces,
o deben de jugar. Pues claro, en ese equipo que te digo, claro, había 2 chavales muy buenos, el equipo metió 60 y 70, 70 puntos, pues entre los dos metieron 55. Claro, se chuparon los 40 minutos, no les dio ningún descanso.
Los entrenadores quieren llegar a ser ACB, lo que dices tú, y ser profesionales. ¿Cómo selecciona un club el entrenador que ficha? Porque la manera más obvia es ganando. ¿O se fijan en otras cosas?
Hombre.
No, pregunto, porque la gente quiere
ya,
ganar.
Ya,
para
ya,
que
ya.
Le vean.
Hombre, aquí depende de para qué quieras al entrenador. Si para que sea un profesional dirigiendo un equipo ACB, OLE, o EVA, o si quieres un entrenador que se dedique a enseñar alevines benjamines, ¿no? A cada digamos, pues que cada trabajo tiene funciones diferentes. Claro, yo soy un presidente o un director deportivo de un ACB, ¿vale? Pues hombre, obviamente intento buscar como primera opción entrenadores que yo ya vea un currículum que tal, que cual que es importante, y si es posible, que ya haya entrenado en la liga ACB. Claro, eso te da ventajas. Cuando, claro, que dices, hombre, ¿y por qué no se le da la oportunidad a un joven que tenga buen nivel? Hombre, es, en ACB es muy difícil que los clubes busquen ese perfil de entrenador fuera de su club. Fuera de su club. Puede ser que sea un entrenador que lleve, pues, desde muy joven en la casa, 18, 19 años, y que haya ido creciendo con el tiempo, que haya llegado a ser el ayudante con los años del primer equipo, y entonces el equipo, el club diga, oye, tenemos a este señor, vamos a darle la oportunidad de coger el equipo. Esta es normalmente el sistema que tienen este tipo de clubes. Claro, otra cosa son los clubes de cantera, los colegios. Hombre, los colegios suelen tirar de chavales que han jugado en sus equipos y que se les dice, oye, ¿quieres entrenar? Porque ya, hombre, ya sales de junior y ya quieres quedarte con nosotros y entrenar y tal. Pues mucha gente le gusta entrenar. No. Aún siendo jugador también a la vez. Pues venga, es una forma de empezar. Es una forma de empezar como cualquier otra. Claro, luego, pues tú lo estás diciendo, claro, ganar. Efectivamente, si tú, yo, pues la verdad, aunque dando campeón cadete de Madrid, pues no ha venido nadie a por mí. Bueno, me ha servido en el currículum en un momento determinado. Ah, años después. Ah, tú fuiste campeón de esto. Hostias, ¿qué tal? Qué bien, ¿no? Vale, estupendo. Pero claro, en el mismo momento que tú haces eso, no, es muy difícil que te vengan los equipos. Claro, tú ganas la Liga ACB con Manresa, por ejemplo, y ya pues tienes la vida resuelta. O sea, la vida resuelta. Pero si eres campeón de Madrid Junior ganando al Madrid, eres entrenador del Estubo, de Fuenla o Canoe, y se te ocurre, cosa difícil, como sabes, pues ganarle al Madrid, pues hombre, te podrá venir el Madrid, te podrá venir Estudiantes. Pero te va a venir Manresa, Valencia, Breogán para cogerte tal. No, muy difícil que pasen eso. Muy pocas, que yo recuerde, muy pocas ocasiones ha pasado este tipo de cosas. Redondo, en el Madrid, pues antes de venir al Madrid, director cantera de La Peña, Badalona, quedó campeón de España, no sé. Oye, bueno, pues vino el Madrid y le dijo, vente para acá. Bueno, pero claro, ocasiones así se dan muy pocas. Muy pocas.
Sí, pero estamos hablando ya...
Eso te hablo de que los entrenadores tenemos que tener paciencia. El secreto está en que debes tener esa paciencia para que te llegue un día la oportunidad. Y el secreto está en saber aprovechar esa oportunidad que te dé ese club de más nivel para poder llegar pues lo más arriba posible. Esa es la realidad. No todo el mundo tiene esa suerte y bueno, ya está. No va más allá. Yo me considero un entrenador pues con el mismo nivel que pueden tener muchísimos ACB, de otros no, otros tienen más que yo, claro que sí. Pero yo creo que yo puedo entrenar en cualquier liga española. Lo que pasa es que, bueno, pues por suerte o desgracia, pues no todo el mundo se ha fijado en mí, o me han dado alguna que otra oportunidad en un momento determinado, pero no ha salido bien. Yo recuerdo Algeciras, pues que la cosa no salió todo lo bien que queríamos. O en Motril, en Granada. Bueno, estas cosas pasan, es deporte. Es deporte.
No, al final, si la pelota no entra, no entra.
Es para los directivos, es más importante ganar de uno de penalti en el último segundo, es más importante que hacer un buen trabajo, trabajar bien, ser serio, ser responsable, comprometido, trabajar tal, trabajar cual. Pero claro, luego si pierdes un partido de 10, pues cuando lo tenías que ganar, pues ya estás con el problema, ¿no? Esto es lo que tiene el deporte profesional. Que no solo tienes que ser muy bueno, sino que tienes que ser también un tío que sepa que un día estás aquí y al día siguiente pues estás en otro sitio. Y al día siguiente en otro, y al otro estás en tu casa esperando a que alguien te llame o que alguien tal, que alguien tal. Esto es así. Y si no lo sabes asumir, pues dedícate a otra cosa. Porque es así.
Yo tengo la teoría, no sé si es cierta, ¿no?, que los equipos pequeños de formación con buenos entrenadores generan buenos jugadores y buenos equipos. ¿Tú estás de acuerdo? O mira, te toca una generación buena y da igual quién esté. Que la influencia es menor de la que creemos.
Hombre, yo creo que en España, España en general, trabajamos muy bien la cantera. Se trabaja muy bien la cantera. O sea, es que es la realidad. Y luego pues la tienes cuando llegan los veranos, las selecciones nacionales de cantera casi siempre están arriba y están en las medallas. Pues ¿por qué? Porque hay una buena selección. Vía federación hay una buena selección de los mejores jugadores. Y en España hay, vamos, cantidad de clubes de cantera que trabajan sensacional. Lo único que no me gusta actualmente en España del trabajo de formación es que haya clubes que se dedican a eso y a la vez, como tengo que intentar ganar la liga, tal, tengo que intentar llegar al campeonato de España, no sé qué, no sé cuánto, y van y se dedican, en vez de hacer jugar a los chicos de su ciudad, de su barrio, de su zona, pues cogen, van y se traen un par de negritos de los cuales ni siquiera sabes la edad, a empezar. Y se traen su par de negritos porque tienen que tal. A mí eso no me ha gustado, no me gusta. No me ha gustado nunca, eso no me parece bien. Yo, de hecho, estuve unos años trabajando como agente y se me ofreció trabajar los chicos de este tipo y no quise. Y no quise porque no me gusta. Y yo, los clubes de, vale, muy bien, estás ahí arriba, vale, pero ¿qué? Quítale tus dos negritos infantiles de 2 metros, quítaselos. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a ganar ahora? ¿Ahora lo que te interesa? ¿Sacar pecho porque he ganado no sé qué y me he metido a no sé qué? Y aquí en Madrid podemos poner ejemplos clarísimos.
Y en Barcelona también.
Y en Barcelona, ejemplos clarísimos.
Y en Gran Canaria, se ve que ahí tienen un...
En Canarias.
Tienen un tinglado.
No, Málaga, Valencia, etcétera. Vamos, yo recuerdo un equipo hace tres, cuatro años. Yo entrenaba en Villalba No voy a decir el nombre del rival. Equipo, club muy conocido y que siempre está muy arriba en Madrid. Oye, un equipo junior que solo tenía dos, no ya de Madrid, dos españoles. Un equipo junior plata, porque empezó en oro y bajó a plata, que solo tenía dos jugadores, uno de Madrid ciudad y otro era, no sé si de Alcorcón o Getafe, uno de los pueblos. Los 10 jugadores restantes eran todos extranjeros. Ruso, un polaco, un chileno, dos mexicanos, un serbio. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es formación? ¿Esto es formación? Ver un equipo junior, que los jugadores en la pista comunicándose en inglés, el entrenador en inglés, como si esto fuera la ACB. Y yo con un equipo que eran todos jugadores de Villalba o del pueblo de al lado. Y oye, y luchándoles, ¿eh? O sea, un partido luchadito y no nos ganaron, pero nos ganaron de 15, 20. O sea, no nos ganaron de 80, que dices, oculta, que traes 10, tío. Vamos, o sea, que estos nos deberían de arrasar. No nos arrasaron, ni mucho menos. ¿Vale la pena traerte 10 chavales? Que luego, claro, aquí luego está lo que es la trastienda. Claro, el juego de las agencias que hacen que haya que colocar a esos chavales que tienes que... Tal, y oye, mira, quédate con esto. Venga, y luego en su momento, si ganamos algo de dinero con ellos, pues os pasaremos una compensación por tenerles. Hombre, claro, yo que he sido agente, pues claro, sé lo que hay. Dices, hombre, que también es una parte de una función más dentro de lo que es el negocio del deporte profesional. Sí, bueno, bien, muy bien. Yo he llegado a colocar chavales españoles en Islandia.
Pues,
que ya es colocar a alguien en Islandia. Pero oye, que el negocio ha sobrepasado lo que debería ser normal. Y que se haya metido ya a fondo en todo lo que es baloncesto de formación, a mí personalmente no me gusta. Y no me gusta, a mí me llega. Yo este año, un club que me llamó, yo lo descarté directamente porque sabía que era un club el que hace esto. Y yo no tenía ningún interés en lo que me dieran, pues ya no te digo nada, que me den un equipo que tiene los dos negritos en cuestión. Oye, que los dos negritos tienen que jugar 40 minutos. O sea, que encima me digan lo que tengo yo. No, a mí no me va, lo siento mucho. Aunque no quede quinto de Madrid. Bueno, prefiero quedar el 20 con un equipo que normalmente quedaría el 40. Ya está, es... Cada uno tenemos un poco nuestra tal. Claro, un entrenador joven que tiene ganas de subir, venga, subir, que tengo que ganar. Oh, encantado de coger uno de estos equipos. Hostia, me dan un par de chavales negritos, 1,95, 2 metros. Hostia, qué bien. Vamos. Venga, 40 minutos los dos. Ayudados por los demás un poquito y dos o tres chavales que no jueguen. O que solo jueguen. Te pongo otro ejemplo. Un alevín femenino. Alevín. Canasta pequeña. Otro de esos clubes importantes que hay por Madrid que se traen gente de fuera. Tanto chicos como chicas. Esto era un alevín femenino. Yo, equipo de patio de colegio, Maristas, Champerí. Y conseguimos un mérito enorme clasificarnos para playoff.
Eso sí.
La temporada. quedamos el 16. Vamos, un éxito enorme para un grupo de nenas como ese, que la mitad no habían jugado en su vida baloncesto. Y nos conseguimos meter en playoffs. Pues claro, te toca el 1 contra el 16. El 1 era este club que te digo, importantísimo. Primer partido en casa en Maristas. ¿Tú te crees que el entrenador, pues un chaval jovencito, pues que tiene que ganar? De hecho, ganó el campeonato. De hecho, lo ganó. Pero claro, dices, pero a ver, ¿contra quién estás jugando? Que no estás jugando contra un equipo importante. Nos vino a jugar con las 8 jugadoras que tienen el mínimo que jugar. Con 9. Vale. 9. Pues vino con 9. Dejó a 3 niñas en su casa. En su casa sin jugar. Y cuando yo veo que viene con... Pues me fui a poner, tío, que viene solo con 9. No, es que no puedo traer más. Digo, ya. No te lo crees ni tú. ¿Qué te crees? ¿Que yo soy tonto? No, es que tengo que ganar. Claro, era un equipo tremendo. Nos cerraron acta. ¿Cuántas jugadoras crees que jugaron el domingo siguiente la vuelta? Cuando ya no sabían cerrar el acta. Las 12. Claro. Hombre, ahora sí puedo darme el lujo de que jueguen las 12 chavalas. Esto, o sea, aquí hay un error de concepto. Yo, director deportivo de ese club, yo lo que hago es echarle la bronca a ese entrenador. Oye, ¿por qué te has ido sola con 9? Si tienes 12, tienen que jugar las 12. Vale. Oye, en vez de ganar de 70, gana de 40. ¿Qué más te da si vas a ganar? Pero esto es así. Y así está pasando y cada vez vamos a peor. Cada vez vamos a peor. Y también te digo, mira, aprovecho y vale, te lo comento. Creo que la grada también va cada vez a peor. Muchos padres que realmente se creen que sus hijos, hijas son o van a ser buenísimos, que van a ser grandes jugadores, grandes jugadoras, y que del primer minuto ya están bum, 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 dando la brasa a los árbitros, al entrenador del otro equipo, bueno, peleas entre padres de ambos equipos. Yo ya he visto algunos episodios bastante desagradables en este sentido, cosa que no tendría que suceder para nada. No, dejemos el fútbol, que hagan lo que quieran los del fútbol, pero la gente del baloncesto no tendría que llegar a estos niveles a los que hemos llegado en algunos casos. Pero también te digo que esto cada vez va a más. Y yo ya no hay temporada que haya habido algunos partidos que con mis equipos pues ya haya habido alguna cosa que otra, que no sé qué. Padres diciéndome de todo. ¿Esto qué es, hombre? ¿Esto qué es? Oiga, que hay que competir, enseñar a competir. Oiga, usted tendría que ser el primero que enseñase a su hijo a entrenar y a competir. Y decirle, oye, vamos a ver, ¿no te saca la pista el entrenador? Pues por algo será. Vale. Piensa. Trabaja duro, trabaja más, que ya verás cómo te darán oportunidades. Pero si no trabajas duro, no vas a conseguir que el entrenador te la dé. O sea, ¿qué pasa? ¿Que el entrenador es malo y tú eres muy bueno? No. Eso es lo que yo diría o llamaría mentalidad. La mentalidad aquí tiene que tenemos que intentar que vuelva a cambiar. Porque si no, vamos a peor clarísimo. Pero, repito, es lo que hay.
Una pregunta que tengo. ¿Qué ha de tener un entrenador para cada categoría de formación? O sea, a nivel general, canasta pequeña, canasta de... Y luego juniors, seniors. ¿Qué ha de tener un entrenador? ¿Qué es lo que le hace valioso en cada categoría? ¿O es lo
¿Es
mismo
lo que
siempre?
Le hace?
¿Valioso o útil al equipo? ¿Es lo mismo un entrenador de minis que uno de seniors? ¿Qué ha de tener para ser útil?
Vamos a ver. En principio, y te lo voy a poner con mi ejemplo. Vamos a ver, en un principio cualquier entrenador tiene que tener el suficiente nivel, obviamente con la experiencia que vas cogiendo cada año, pues cada vez mejoras, ¿no?, como entrenador. Pero vamos, la lógica te dice que tú tendrías que ser tan buen entrenador dirigiendo un Benjamín de primer año de niños de 8 años, 9, como de entrenar al Real Madrid. De en un principio debería ser así. Pero después de eso no pasa. No pasa. Pues porque ahí hay muchos factores. Los equipos que entrenas durante el comienzo de tu carrera, los clubes donde estás, las oportunidades que te den para dirigir más arriba en élite o no, los jugadores que puedas disponer, bueno, muchos factores. La suerte también es influyente en algunos casos. Bueno, luego llega un momento, como me ha pasado a mí, en estas últimas temporadas, claro, yo antes pues dirigía profesionales, estuve unos cuantos años dirigiendo profesional, muchos sitios, pero bueno, estos últimos, pues yo ya también me dije, hombre, para salir de Madrid ya tiene que ser algo que realmente me guste mucho, se me valore económicamente, etc. Ya, pues obviamente el hecho de tener nietos, tengo 3, pues hombre, también influye mucho, es decir, la familia muy influyente, mujer, etc. Y eso, los nietos, pues, y si me voy fuera, no sé, es que no los voy. Venga, me voy a quedar en casa, ya en Madrid, y solo si me llegase una cosa muy importante. Entonces, claro, aquí en Madrid lo que pasa es que dices, hombre, ACB, es que, claro, está en Madrid nada más, luego esto y Fuenlabrada en la segunda liga. Aquí es, de hecho, es muy difícil poder llegar a dirigir incluso un nacional. ¿Por qué? Pues porque hay muchos equipos que lo que hacen es no buscan entrenadores o entrenadoras, sino que se quedan con la gente de su casa. Y suele haber, en muchos sitios también, un director deportivo pues que lleva allí toda su vida y que dice, no, a ver, sí, yo tengo a este y a este y a este que lo aprendió. Pero oye, no, mira, no, yo esto es, me voy a coger yo el primer equipo. Me lo cojo yo, que hombre, que para esto es mi club. Oye, y que los que tengo, que son muy buenos, oye, que este coja el junior, que este coja el cadete, oye, pero yo me quedo el primer equipo porque, hombre, es mi casa. De esto hay muchísimo también en Madrid, o sea que tampoco es tan sencillo como parezca poder llegar a dirigir pues a un cierto nivel. te repito, también te lo he dicho antes, un poco de suerte en un momento determinado de a dónde vas, de a dónde caes, de qué tal haces. No solo depende de lo bien que hagas tu trabajo, sino también depende de otros factores, de otras personas que están en ese alrededor que te he dicho al comienzo de la entrevista, que tienen mucho que ver, aparte de ti, como entrenador, jefe, todo lo que rodea. Papás, mamás, padres, directivos, compañeros entrenadores, etcétera, directores deportivos. Uf. Yo, estos últimos años, pues me lo he pasado muy bien dirigiendo cadetes, dirigiendo juniors. A mí, a día de hoy, son las categorías que más me gustan. A mí más me gusta dirigir. Más que tengo que dirigir un alevín. Vale, hablamos. Pero no es lo que más me va. O sea, llega un momento, como tú preguntabas, que, oye, pero entrenadores para tal, para cual. Oye, a mí en este caso, tú me dices, oye, mira, te puedo ofrecer un junior y un alevín. Pues no, mira, no, a mí dame el junior, que prefiero trabajar ya con chavales más hechos y esto. Y ya está. Son las edades que más me gustan y en las que creo que a día de hoy pues puedo ofrecer mejor trabajo. Que no quiere decir eso que a mí me llegue pues, un ACB y no pueda, claro que puedo. Por supuesto, claro que sí, o un LEP, ¿no? Ojalá llegase todavía creo que me quedan unos poquitos, no muchos, pero todavía me quedan unos poquitos años para seguir entrenando con la misma ilusión, y ya te lo he dicho antes, con la misma ilusión que el primer día. Es que si no le pones ilusión a las cosas, pues es mejor dejarlo, claramente.
Sí.
Esto es así.
Mi pregunta era más, cuando tienes equipos de mini, el entrenador enseña técnica individual y hace muchos juegos para que se diviertan los niños, luego el infantil mete más conceptos, ya en junior hay más táctica, hay más psicólogo. Esta era la pregunta, ¿qué capacidades ha de desarrollar el entrenador para ser más eficiente en cada categoría? El infantil es el tener paciencia, enseñar táctica. Era más
bien,
este
lineal. Bien, entiendo. Mira, o sea, claro, cuando estamos hablando de edades muy jóvenes, alevines, benjamines, infantiles, yo creo que el primer cambio así un poco serio tiene que ser desde que pasas de infantil a cadete. Ahí es cuando ya puedes hacer, en una opinión personal, cierto tipo de cambio. Y te voy a decir, por poner un ejemplo, oye, yo en infantiles ni se me ocurre plantearle a un equipo o enseñarle a un equipo mío que defienda al córner. Porque lo primero que hay que aprender en baloncesto defensivamente es aprender a hacer defensa individual, con todos los conceptos que tengo. Oye, ya cuando suben a cadete, pues entonces podemos plantear hacer una defensa. Perdón. Bien, hacerla, pero en primer lugar atacarla, porque sabes que va a haber equipos que te la hacen. Pero antes que eso, no. Tú lo que tienes que enseñar es técnica individual. La base es que tú seas muy buen. Parece que no, pero hay que ser muy buen entrenador para trabajar con las categorías inferiores. Y claro, aquí lo que pasa en muchos sitios es que ¿a quién le dan esos equipos? ¿A quién le dan ese benjamín?
A los jóvenes.
O a ese alevín. Pues claro, a un joven que empieza, que dice, hombre, yo tengo ganas de entrenar, y que a lo mejor ni siquiera todavía tiene el título básico de entrenador. Y le dan ese equipo. Y eso no quiere decir que el chaval no que ese entrenador joven no sepa baloncesto. Pero una cosa es saber baloncesto y otra cosa es saber entrenar. Y claro, no entrenan bien. Lo que deberían hacer los clubes es coger a esos chavales que quieren empezar a entrenar y ponerles no a entrenar uno de esos equipos, sino a ponerles de ayudantes, pues en cadetes, en juniors, seniors, ya con entrenadores que les enseñen a hacer sus cursos correspondientes, etcétera, y acabaron ya de un par de años, que ya saben más cómo entrenar que otra cosa.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Pues entonces en ese momento, toma, aquí tienes el alevín, venga, hazme jugadores, venga, enséñales baloncesto. Aquí, claro, yo aquí pongo mucho el ejemplo, pues lo que hacen en los Balcanes, Serbia, Croacia, Eslovenia. ¿Por qué llegan tan alto? ¿Por qué hay tantos jugadores de estos países viviendo por el mundo del baloncesto? ¿Por qué hay tantos? Pues yo lo sé, pues también yo he hablado mucho con entrenadores de esas zonas, y les preguntas, oye, ¿por qué esto? Y prácticamente todos te dicen lo mismo. Mira, todos los clubes aquí hacen lo mismo. No colocan a sus mejores entrenadores a entrenar al primer equipo, al de Euroliga o al de primera división tal croata. No. Ellos colocan a sus mejores entrenadores a entrenar a los infantiles, a los benjamines, a entrenar todos los días. Como aquí, 3 días y gracias, y muchos chavales dicen 3. No, todos los días, entrenamiento sábado por la mañana, partido el domingo. Los mejores entrenadores puestos a entrenar profesionalmente a esas edades. Claro, pero claro, están pagados.
Sí,
están pagados. Están bien pagados y viven de eso. Ya me gustaría a mí, aquí, que ese es otro de los graves problemas aquí. Aquí es que te pagan 4 duros. Aquí es que a mí, yo me ha pasado que si quieres, oye, poderte llevar un sueldecito digno para poder vivir de esto, tienes que cogerte 3 equipos. Me ha pasado más de una vez y más de 2 y 4. Recuerdo un año, no hace mucho, que tuve que coger 4 y terminé hasta el moño.
Loco,
terminé loco porque no podías darle a todos los equipos. No podía. Claro, es que no puedes, no llegas.
Pero aceptando esta premisa, los padres pedirles más es difícil. ¿Cómo arreglarías esto? ¿Cómo harías que...? Porque al final... Yo no sé la media Madrid lo que se paga. Aquí se debe pagar entre 55 y 65 euros si juegas federado. Gran parte se va a instalaciones y federación. ¿Cómo harías para recortar? Pues los padres pagar más no pueden pagar más, muchos de ellos. E involucramos a las administraciones. Porque nosotros pagamos... Los precios de las pistas son horrorosos.
Ya. Entiendo lo que dices. Es otro de los graves problemas. Que hay... Vamos, yo sé clubes que a lo mejor los padres pagan 600, 700, 800 al año.
Sí, depende de cómo estés, es un dineral.
Es un dineral. No, yo, claro, estudiantes. Hombre, a mí no me importa pagar 1,000 euros, pues, pero es que así mi hijo lleva la camiseta de estudiantes. Oye, ¿qué pasa? Aunque sea estudiante, es de, pero bueno, y que claro, hay muchos clubes que cobran un pastón. Claro, aquí las administraciones, las de las ciudades, las de los pueblos grandes, pues, sí, algo te dan, pero claro, tampoco dan, claro, tienen que repartir, claro, el fútbol se lleva a su parte, claro, luego estás tú, que si el balonmano, que si lo demás, pero, claro, el pabellón de tú, pues hay que repartirlo y no hay tal, no te llega, digamos que políticamente hablando, el dinero que te llega es mínimo. Aquí lo ideal sería que hubiera un buen responsable administrativo del club de turno, un director administrativo, no un director técnico que se dedique a la vez a ser director administrativo, que los hay, no, sino tener un director deportivo por un lado, director técnico, pero tener también un director administrativo que sea el que se encargue, de aparte de manejar los dineros, la contabilidad diaria, que sea la persona que se encargue de buscar por toda la ciudad donde estén, por el pueblo que sea, buscar patrocinios, buscar, que no todo es necesidad de, oye, es que necesitamos un patrocinador de 200.000 euros para poder sacar el equipo adelante o lo que sea. Hombre, ¿no? ¿Por qué? Es que no se pueden encontrar patrocinadores que te den 500 euros.
Bueno, oye, aquí, aparte del dinero, hay un tema también de pistas, al menos en Barcelona. Es que no hay pistas. Pues no hay. Entonces, ya puedes tener 200.000 euros, que no hay pistas. Punto.
Hombre, aquí en Madrid, hombre, no es tanto. Aquí no veo, aquí, hombre, siempre hay problema de pistas, pero no es el más importante. Aquí hay bastantes pistas, aquí hay muchísimos colegios que tienen pabellón, pueblos que tienen su pabellón, de hecho, algunos enormes. Yo el año pasado que trabajaba en Pinto tiene un pabellón ACB, pabellón espectacular, de 7.000 espectadores, bueno. tremendo, y era un placer jugar ahí. Y, y no es un problema tan grave. Pero aquí lo que tienes que hacer, por ejemplo, un equipo, un club que lo hace muy bien en ese sentido, es Villalba, donde yo trabajé 2 años, que efectivamente tienen, está, sí, un señor que se dedica a buscar sponsors pequeños. Claro, un club con 40 equipos. ¿Eh? Pues claro, y que te llega y se busca, se patea el pueblo y se va al restaurante de turno y le dice, oye, mira, ¿quieres colaborar? Nos gustaría que colaboraras con nuestro club de baloncesto. Oye, mira, 500 euros. No hace falta que nos des más. A cambio de eso, ponemos el nombre de tu restaurante en la camiseta de el Cadete A. Que es un equipo que lo va a ver cualquiera tal. ¿Qué te parece? Pues, oye, allí un tío que se mueve. No sé, te he dicho 500.
Sí, por decir una cifra.
Por decirte una cantidad, 800, 900, lo que fue. 40 equipos. Los 40 con su sponsor. Los 40 con su sponsor. Y a la hora de ver las clasificaciones, los resultados en la federación y tal. V Villalba, restaurante García. Bueno, pues V Villalba, restaurante García. Ese es el nombre del equipo. Uh-huh. Oye, Y la gente, pues muy contenta en ese sentido. Vale, gracias a eso, los padres de los jugadores, a mí me lo comentó la directiva, que cada año, pues en vez de soltar, como en otros muchos clubes, que no conseguían estas sponsorizaciones, pues tenían que pagar los padres a unos 600, 700, 800, 900, 1000 al año, pues allí solo pagaban 300.
No está, eso ayuda.
Claro, y que venía gente, y claro, todo el mundo de Villalba y pueblos de alrededor, todos venían allí. Claro, Torrelodones, pues por encima. Pero claro, como allí pagaban 1000, ¿no? Había gente que decía, joder, yo estoy pagando 1000, pero mi hija no juega porque como han traído 3 negritas de no sé dónde, juegan las 3 negritas. Oye, esto ya está el gorro de pagar 1000. Oye, no, mira, mi hijo, mi hija, oye, que vaya a Villalba, ¿qué tal? Y encima voy más allá. Si es que encima, con eso que pagaban, incluía autocares para ir y volver a los partidos. O sea, los padres no se tenían que preocupar de coger su coche para llevar desde Villalba 40 kilómetros a Madrid. Ya no te digo nada, para ir a jugar al sur, allá abajo, Aranjuez, viajes de Duros de Rivas, viajes de 70, 80, 90 kilómetros. Los padres no se tenían que preocupar de llevar a sus hijos, a sus hijas a los partidos. ¿Por qué? Porque había una, y además la empresa de autocares también era una de las sponsors importantes en el primer equipo, camiseta, pantalón. Oye, vamos a ver, se hacen bien las cosas. El que quiere hacer bien las cosas, las puede hacer. Y crecerá consecuentemente. Y sus jugadores o jugadoras, pues bueno, algunos se irán, siempre se van algunos.
Sí.
Siempre se va alguno, claro que sí. Cuando tienen muchísimo nivel, pues hombre, claro, te llega al Madrid y te dice, oye, vente aquí. ¿Quién no se va? ¿Quién no va? Vale, que a los 2 años lo desechan, lo descartan, ala, adiós, que ya no sigues. Por muy bueno que sea, ya no tienes ni el nivel suficiente para nosotros. Bueno, te dejan tirado, ala, y tienes que volver al club de origen. Y encima cabreado porque no has conseguido el objetivo.
Sí.
Pero claro, alguno lo puede conseguir, ¿no? Ahora, y te pongo un ejemplo ahora, este chico este es buenísimo, para mí es uno de los jugadores de más proyección de baloncesto español, el escolta que tiene el Madrid, este...
Hugo.
Pues claro, Hugo.
No, no está jugando nada, ¿no?
No juega nada.
Que se vaya a Valencia. Vale. Que el
Pedro nueve partidos, pone... En 9 partidos ha jugado en 2, 5 minutos. Y es uno de los proyectos. Yo he jugado contra él. Yo he jugado contra él en cadete y ya era la hostia. La hostia.
Pero esto es un problema.
No te digo, siendo junior jugaba Eva con la gorra. Bueno, pues uno de los 8 o 10 grandes proyectos del baloncesto español.
¿Por qué no juegan? Porque tenemos a Lugo, tenemos
no
a Langarita, tenemos un montón.
Langarita, 3/4 de lo mismo. ¿Por qué no juegan? No, en Madrid, no, yo prefiero tenerlo yo aquí, joder, porque es que sé que si se lo cedo a Girona o se lo cedo al Breogán.
Entonces, seamos honestos.
La Coruña, hostias.
Soy Georgetown, digo, hostia, Hugo, ¿qué? 100.000 dólares y te vienes. Y se va a ir. Entonces, ¿cómo nos quejamos?
Más de uno y más de dos se ha ido.
Entonces, ¿de qué se quejan los clubs?
No nos vamos a poner a dar nombre. Baba Miller, por ejemplo, yo qué sé. Poner chicos, sí. Chicas.
Chicas,
se han ido.
Chicas,
que allí ya están pagando.
Chicas, pasaba de siempre. Y como no se habla mucho de ellas, no se decía nada, pero... uno de la Peña se fue, Conrad se fue.
Conrad.
Fíjate
qué buen jugador ese chico.
A mí no me convencía mucho, pero bueno, las metía.
Es un buen jugador.
Sí, bueno, pero para hace bien no lo veía yo, ¿eh? También me puedo equivocar, ¿eh?
Bueno, un año, dos años en LEP y a ver qué pasa.
Sí, sí, pero ¿qué pasa? Que no hay sitio para
y a ver qué pasa.
Ayer me escribió, no sé quién, si fue Alfonso Reyes, uno de estos, que la pasada jornada los nacionales jugaron 4 minutos en total.
Claro, pues es que no juegan nada.
¿Pero por qué no hay sitio? Todos están profesionales. ¿Por qué no hay sitio? ¿Hay miedo?
Pues hombre, es que claro, es que cuando haces deporte profesional, claro, la clave es que es todo está basado en que tienes que...
No me jodáis. O sea, perdona, ¿eh? Es que me enfado. Tanto es cuesta dar 3 minutos.
Lamentablemente es la realidad.
Dar 3 minutos a un jugador, darle 5 minutos a un jugador, tan difícil es.
Ya lo sé. Ya lo sé. Yo los daba. Pero hay muchos entrenadores que no los dan.
Mira, por hablar de alguien que manda.
Que no los dan.
El Escariolo. Que es muy bueno. Pero en este último mundial, tienes que haberte llevado al Núñez. Para que se desfogara.
Claro.
Y Núñez, otro que es Valreino, está en el Barça y no juega nada. No sé qué está pasando.
Hombre, bueno, pero hay algunos que están jugando menos todavía, ¿eh?
Sí, bueno. Pero...
Hay algunos que están jugando todavía, pero hombre, ¿por qué se fue Núñez de Madrid?
Porque no
se
jugaba.
Fue a Alemania.
Porque no jugaba.
Porque sabía que no iba a jugar.
Y le faltaba
ese mejorar. Sabía que no iba a jugar. Y en Alemania le ofrecían la posibilidad de ir a un sitio donde iba a jugar.
Y Euroliga, Eurocup.
No solo jugó, sino que quedó campeón de liga.
Pues,
va a ser extraordinario. Bueno, en Barcelona...
¿Tanto miedo se da dar 5 minutos a un jugador?
O sea, quizá miedo... no me parece quizá la palabra exacta que defina esto. Sí, digamos, la preocupación de que como tengo que ganar, hostias, este chico sí está muy bien, pero jugármela con él,
vale, pues claro, es igual.
Mira, pierdo, puede ser que me llegue y me digan, oye, cuidado. Y claro, hay que tener una cosa muy clara, porque esto ha pasado desde que no existía el baloncesto. ¿Quién es el primero al que se echa de un
entrenador?
Pues ahí ya tienes media respuesta.
Ya,
si yo quiero conseguir mantener mi trabajo como entrenador profesional en tal equipo, pues tengo que intentar ganar.
Pero hombre, por H, por
y a mí me apetecería poder sacar, en vez de a los dos negritos de turno, poder sacar a tal o cual, a tal. Pero, hostias, es que si lo saco y gano, soy el rey del mundo.
Sí, claro, pero hay que sacarlo.
Eso es difícil que suceda. Difícil que suceda. Por lo tanto, yo tengo que hacer que... Ayer, un ejemplo que lo he visto esta mañana. El partido del Madrid.
¿Dónde está? El de ayer, sí.
El de ayer. Ah, o sea, y encima faltándoles Campazo y el
sí.
O sea, faltando... Bueno, vale, el Madrid tiene que tirar... De Jules, de verdad, en un partido como ese, no podía ser Mateo, con todo el cariño y todo el respeto, no podías haber sacado a Hugo 3-4 minutos para dar un descanso a Jules o al americano y que subiera en la pelota. ¿Por qué? ¿Es que Hugo no puede subir la pelota? ¿Por qué no? Perfectamente. ¿Con su nivel? Perfectamente. No. 0 minutos. 0. Van a quemar al chico el año que... Si no le sacan a... Yo no estoy diciendo que le hagan 40 minutos. Es el Real Madrid que tiene que... Su primer objetivo en cualquier equipo del Real Madrid, y te incluyo infantiles, su único objetivo es ganar, ser campeón de la competición que juegan. Claro, eso es el Real Madrid, no es el Breogán, no es el Leima Coruña, no es, yo qué sé, Manresa.
Sí, pero por ejemplo,
Madrid o el Barça están obligados, el Junior del Madrid está obligado a quedar campeón, no, bueno, de España, sí. Europa, el del Barça, tres cuartas de lo mismo, ¿no? Unicaja casi casi, porque claro, Unicaja pilla a los 10 mejores jugadores andaluces, se los lleva. Hacen unos equipos también de cojones. Pero no todos los equipos son así. Pero cuando el ganas, Madrid cuando, no tiene...
Cuando ¿verdad? Ganas de 20.
Tiene un base. El Madrid tiene un
no
base.
No tiene base.
El Junior, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Pero tiene un base en el Junior, que es la...
Yo digo, el Madrid ahora...
¿Qué oportunidad hubieran tenido ayer de sacarle a ese chaval 5 minutos a la pista y darle esa oportunidad?
Ya, de aquí no me saca nadie. El Madrid, a día de hoy, de seniors, no tiene ningún base. Ni uno. Para mí. Pero bueno. Lo que te digo es, si yo gano de 40 o de gano de 20...
¿Quieres decir? O sea, ¿Campazzo no es un base?
Para mí un base, pues base, para quien es un base, no. Es un tío buenísimo, pero no es un base. No hace jugar. Vale.
Hombre, pero no es un discusión. Base. Es un base que no es director.
Exactamente. Yo el base llamo un tío que ordena el
juego. No es un base director.
Exactamente.
Es un base con buena visión de juego.
Y mete puntos, lo que tú quieras. Sí. Y defiende bien. Bueno, sí.
Cuando está tal, mete muchos puntos, mete mucho tal. Pero efectivamente no es un...
Es un base.
No es un lo que yo ofrezca.
No, no es un defensa. Corbalán, para decir a la gente del Madrid.
Vale. Corbalán, pues imagínate. No es eso ni de
coña, ¿no? Y Feliz tampoco lo es. En la Peña no lo era.
Feliz tampoco lo es.
Bueno,
tampoco
pues vale.
Pues oye, ¿por qué? Yo qué sé. Hay que mirar otras cosas. Hay que saber. Yo qué sé. Ahí ya son cosas de cada club
Yo no he llegado a la élite y dudo que me llamen. Es algo que me fascina.
Hombre, mira, cuando estuve en élite, es que es de lo primero que tuve que aprender. Que aquí hay que ganar.
Sí, yo creo que
aquí hay que ganar. Yo recuerdo que estaba en Murcia y nos ofrecieron por conseguir meternos en cuartos de final. Fíjate, pasar en aquella época. Era pasar el primer playoff. Había un primer playoff entre los 16 y te metías a cuartos de final. El presidente, que era un millonario, el propietario de Thomas Huber, un millonario, pues nos ofreció a cada uno de los jugadores y de los entrenadores, nos ofreció un apartamento en la playa, en La Manga, solo por conseguir clasificarnos a cuartos de final, porque eso implicaba que el año que siguiente se podía jugar en el... Se podía jugar en... Y el tío estaba a esta de tener que...
Me
acuerdo que jugamos con Baloncesto León y perdimos.
Se me acaba de ocurrir una tontería.
Nos conseguimos, nos ganaron y bien además... Ya está, y ahí nos quedamos sin apartamento y con gran cabreo del presidente que pues prácticamente echó a menos a dos, echó a todo.
Ya, y para acabar...
Yo también me quedé porque dijeron, hombre, a este chaval, hombre, él no es... y me quedé, pero todo demás a la calle.
Bueno, se me acaba de ocurrir una cosa y ya cerramos el tema y ya cerramos la entrevista. ¿Puede ser que la gente joven no juegue porque son profesionales, hay representantes y te viene el representante y te dice el representante, ¿cómo vas a poner a este niño por delante de mi jugador que le estoy consiguiendo dinerillo? ¿Hasta qué punto el representante puede presionar tanto para que un joven no juegue? Porque si juega el joven, no juega el suyo, tiene menos exposición y vale menos dinero en el mercado.
Vamos, esto es la ley del negocio. Esto es la ley del negocio. Y te lo digo yo, que fui agente durante unos años. Y sin llegar a... Yo no llegué a tener... Llegué a tener algún jugador joven que luego llegó a ACB. O sea, yo no tenía jugadores en ACB. Pero bueno, Lev y tal, Eneva... Oye, yo, una de mis obligaciones como agente era intentar conseguirle a mis clientes jugadores, hombre, los mejores equipos posible donde tuvieran oportunidad de jugar. Y a su vez, mi trabajo también consistía a esos clientes clubes darle lo mejor posible, dado el tipo de jugador que ellos te pedían o que su entrenador te pedía.
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Claro, si yo, jugador X, empezaba la temporada y yo veía primer partido, no juega, segundo, no juega, coño, ¿para qué le han fichado? Yo después de dos partidos, que el chaval, o el jugador, fue, no jugaba, oye, yo cumplía con mi trabajo, tenía que hacer mi trabajo, y mi trabajo era llamar al presidente del club, al director deportivo o al entrenador del equipo, si tenía suficiente amistad con él, y decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no te...? Oye, que este tío tiene que jugar. No. Oye, explícame, ¿por qué no está jugando? Dime algo. Oye, pues mira, porque todavía no está muy bien, está entrenando bien y tal, necesita todavía consejo. Vale. Yo llamar yo al jugador y, oye, tranquilo, que ya te llegarán las oportunidades, ta, 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 ta. Claro, pero si te llegaban y te dicen, oye, mira, es que este chico no está entrenando bien, no está poniendo la actitud que debe, no está haciendo lo que debe, pues yo cogía, vale, muy bien. Porque claro, yo tenía que... mi trabajo lo tenía que hacer bien. Yo tenía que coger al jugador y decir, oye, mira, me han dicho en el club que no estás poniendo lo que tienes que poner. O le echas huevos, haces lo que tienes que hacer, trabajas duro y dan y demás, o que te lleve otro. ¿Lo tienes claro? Sí, pues venga, curra. ¿Es así? Oye, no, tú te quejas de que no juegas. Hombre, pero por otro lado me están diciendo que tú no estás poniendo en los entrenamientos todo lo que tienes que poner. Pues, chico, ¿qué pasa? Yo hago lo posible por ti, pero si tú no pones de tu parte, no pones de tu parte, pues obviamente no. Y respondiéndote a ti, está claro que los agentes son muy... muy
importantes. No, pero eso dices tú.
Y o sea, cuanto más subas para arriba, más influyentes son.
Si de no hecho, sacar,
en ACB hay clubes que solo trabajan con un agente o con dos como mucho. Muchos equipos. No me voy a poner ahora aquí a...
No. Y que el jugador
más
que
o menos sabemos por dónde andan los tiros.
Y los jugadores tienen mucho poder, hay que hablar de
ello. Los jugadores importantes tienen mucho poder. Bueno, como lo tienen también en la selección, por mucho que estés cariolo.
Sí, evidentemente.
Evidente.
Cualquier siempre es más fácil echar al entrenador que al jugador. Hombre, yo soy Grimao.
Hombre.
Y me dice esto. Claro, yo estoy en formación y el jugador va afuera, voy yo. Yo no me quedo. Me hace echar más claro que el agua. A mí un jugador no me falta respeto así, delante del resto. En privado, bueno, todos tenemos nuestras ideas. Pero en público...
Hay que... Tú tienes, como entrenador, tienes que respetar a todas las partes que están por ahí, ¿eh? Pero, hombre, a su vez tienes que ser respetado. Si tú tienes un grupo de chavales en los que la mitad no te respetan, que coger la puerta, hasta luego, hombre, yo no me voy a venir aquí a comerme tal porque que me llegue un crío de 14 años aquí a... Venga, hombre, solo me faltaba eso.
No te robo más tiempo, ya es casi la hora de comer. Muchas gracias por todo, ha sido un placer. Me alegro de que estés bien. Y
gracias.
A disfrutar de esto. Venga, cuídate.
Claro que sí. Un abrazo grande.
Venga, hasta luego.
All right, I'm done.